Artículo incluido en la Fangoria número 4 de noviembre de 1991. Historia del terror, los años 70, por Mayla McDonagh. Los 70, década nada propicia de rostros felices, discotecas y cartuchos de 8 pistas. Otros aspectos de la cultura popular cayeron bajo el dominio de la blandura, pero las películas estaban poniendo a prueba los límites. El sexo explícito y la violencia, confinadas antes a los productos casi clandestinos, llegaron a películas tan de primera categoría como La Naranja Mecánica, Perros de Paja y Taxi Driver. El sistema de calificación de la MPAA llevaba funcionando poco más de un año, y el productor de Trópico Cáncer, basada en la famosa novela de Henry Miller, ya había acudido a los tribunales afirmando que la X adjudicada a su película acabaría con todas sus posibilidades comerciales. ¿Les suena, verdad? Las películas de catástrofes hicieron que el espectador le cogiera miedo a los cruceros de lujo, los rascacielos y la interminable gama de ideas naturales, desde los terremotos a las abejas. Blandipornos repletos de colegialas, azafatas y enfermeras saturaban los cines al aire libre. Las películas de artes marciales llegaron a los Estados Unidos y la gente no tardó en ir dando patadas y puñetazos al aire por la calle. Fue una década dominada por las películas para negros, las historias de motoristas, las secuelas y las modas más extrañas. Fíjense en las películas de caníbales. Por ejemplo, hubo de todo, desde el capricho histórico de The How Tasty Was My Little French Man, de 1971, hasta la asquerosidad contemporánea de The Tender Flesh, dirigida e interpretada por Laurence Harvey. Desde comedias como The Corpse Grinder, de 1971, Cannibal Girls, Mujeres Caníbales, y The Folks at Red Wolf Inn, ambas del 72, y Motel Hell, de 1980, hasta la alta tecnología de Soylent Green, aquí llamada Cuando el destino nos alcance, y la ínfima Raw Meat, ambas del 73. Y también estuvieron todas las películas del no. No mires ahora, no abras la ventana, no bajes al sótano, no entres en la casa, no respondas al teléfono. Toda una generación de aficionados fue al cine bajo la sombra de un gran dedo amenazador. El dominio de las productoras inglesas, Hammer, Amicus y otras, acabó con una oleada de productos rutinarios que copiaban las fórmulas que tomaron el género por asalto a finales de los 50 y 60. Scars of Drácula, las cicatrices de Drácula de 1971, Blood from the Mummy Tomb, sangre en la tumba de la momia, Twins of Evil, Drácula y las mellizas, y Hands of the Reaper, las manos del destripador, todas del 72. Frankenstein and the Monster from Hell, Frankenstein y el monstruo del infierno, estrenada en vídeo por Filmmaker, Captain Kronos the Vampire Hunter, Capitán Kronos, cazador de vampiros, también de Filmmaker, y Horror Hospital, todas del 73, y The Satanic Rites of Drácula, los ritos satánicos de Drácula, de 1974, fueron los estertores agónicos. Las secuelas siempre habían existido, claro está, y los 70 estuvieron repletos de Rocky y aventuras de Harry el Sucio. Naturalmente, ninguna de ellas pudo competir con Viernes 13, de Sean S. Cunningham, en 1980, que se vendió a todo el mundo antes de estar rodada. Jason se abrió paso degollando por 7 aventuras más antes de fenecer víctima de asfixia creativa. Las películas para negros sobre tipos llamados Slaughter, Matanza, Shaft y Hammer, Martillo, eran una cosa, pero las variantes con cambio de raza sobre éxitos de taquilla eran otra. Entre los títulos están Blácula, Drácula Negro, del 72, Blankenstein, de 1973, Dr. Black and Mr. Hyde y Voodoo Black Exorcist, ambas del 75. Ni ellas pudieron competir en cuanto a pura capacidad para inventarse títulos ridículos con otros híbridos como Licántropo sobre ruedas, Los siete hermanos se enfrentan a Drácula, El hombre lobo de Washington, Sugar Hill y sus asesinos zombies, Las animadoras de Satán y Zorras vampiro, evidentemente jamás vistas en España, salvo El hombre lobo de Washington, que fue editada hace bastantes años por Media Video. El año 1971 empezó por los aires con Corman dirigiendo la que sería su última película durante 2 décadas, Von Richthofen and Braun, El Barón Rojo. Pero Corman, magnate del cine barato desde 1954, no pensaba abandonar el negocio. Rompió su prolongada asociación con la AIP y fundó New World Pictures, lanzándose a la producción y la distribución. Entre las carreras que ayudó a despegar en los 70 están las de Martin Scorsese, Jonathan Demme, Paul Barter y Joe Dante. Los puntos álgidos del 71 incluyen la primera película sobre los muertos sin ojos rodada por el español Armando de Osorio, y el debut como guionista barra director de Clint Eastwood con el prototipo de Fatal Attraction, Atracción Fatal, Play Misty for Me, Escalofrío en la noche, donde interpretaba a un apacible DJ con un letal club de fans formada por una sola mujer. Vampiras lesbianas aparecieron en The Velvet Vampire, de Stephen Rothman, y El rojo en los labios, de Harry Kummel. La profundamente moderna vampira de Rothman atrae a los hippies hasta su escondite del desierto para alimentarse con ellos. Los ecos del rancho Spawn donde vivió Manson hace que eso impresione todavía más. La chupasangre de Kummel es la versión definitiva de la estrella del cine mudo. Una brillante diosa rubia, la misteriosa Delphine Seyrig, cuyo elegante exterior oculta un letal corazón de hielo. Las dos películas tienen una fuerte carga erótica, igual que Vampires, las hijas de Drácula. De José Larraz, en 1975, donde aparecen dos bebedoras de sangre muy sexys. Robert Kelham contribuyó con The Return of Count Yorga, dándole un par de hábiles variaciones al tema vampiro en California. Su actor, Robin Quarry, interpretó a un gurú vampiro en The Dead Master, en el 72. Knife of Dark Shadow, Sombras en la Oscuridad, fue un fracaso, y Colin Booth acabó en el limbo de las reposiciones televisivas. El gato de las nueve colas de Darío Argento, el estilista del terror italiano, fue seguido en los 70 por El pájaro de las plumas de cristal, lo que llevó a Cuatro moscas sobre terciopelo gris, en 1974, Rojo oscuro, del 76, y las fantasmagóricas Suspirias, del 77, e Inferno, del 80, los primeros dos tercios de su todavía incompleta trilogía de las madres. Herschel Gordon Lewis, pionero de la ultraviolencia, hizo su última película en el 72, The Gore Gore Girls, pero la sangre nueva ya estaba a punto de tomar el relevo. Wes Craven llegó con The Last House of the Left, La última casa a la izquierda, producida por Sean S. Cunningham. Cruel, implacable y no muy divertida, La última casa llamó la atención por el sucio realismo de su violencia, así como por la ingeniosa y luego muy imitada frase publicitaria: no deje de repetírselo, es solo una película. Craven apretó el paso con la gloriosamente malsana Las colinas tienen ojos, del 77, aunque su carrera posterior ha tenido sus altos y bajos. Larry Cohen también debutó como director en el 72, con Bomb, donde una pareja de Beverly Hills es aterrorizada por un ex convicto. Cohen trabajó un poco el cine para negros y lo abandonó en favor de un terror tan sofisticado como el de East Alive, Estoy vivo, en el 77, Bebé monstruoso anda suelto. East Alive Again, Sigue vivo, estrenada en vídeo por Warner, en 1978, Tres bebés monstruosos andan sueltos, y God Told Me To, Demon, estrenada en vídeo por Sidis, 1976, El Mesías es un alienígena hermafrodita. Cohen enfermó de desigualdad terminal. Logró cumplir sus retorcidas promesas el número suficiente de veces para mantener interesado al público. Larry Hagman dirigió Beware, The Blob. Ralph Bates y Martin Westwick fueron Dr. Jekyll and Sister Hyde, Dr. Jekyll y su hermana Hyde. Conejos asesinos aterrorizaron Arizona en The Night on the Lepus. Paul Bertel exploró las perversiones sexuales en Private Parts, Neurosis Asesina, estrenada en vídeo por MGM, pero alguien observó en su día que la MGM no la estrenó, se les escapó, y Alfred Hitchcock hizo su último thriller estilo Todo Vale, la aterradora Frenesí. El año 73 fue el año del exorcista, perseguida por los rumores de que el rodaje se vio afectada por una maldición. La adaptación del bestseller de William Peter Blatty, dirigida por William Friedkin, generó controversia y tuvo un gran éxito de taquilla. Los efectos especiales de Dick Smith crearon nuevos patrones para el género, y el Tubular Bells de Mike Oldfield llegó a las listas de superventas, y Linda Blair empezó a avanzar por el camino que lleva al reino de la serie B, provincia, zorrería. Las copias fueron legión, incluyendo Abbey, Ersor Finn's Daughter y The Tempter, todas del 74, Poder Maléfico y El Diablo se lleva a los muertos, ambas del 75. Brian De Palma llegó al género tras haber dirigido varias películas no demasiado vistosas, con Sister, Hermanas, una película tan sofisticada como aterradora sobre dos siamesas. Tres años después, su adaptación de la novela Carrie, de Stephen King, le hizo famoso. Tener muchos cadáveres que contar también se puso de moda. de Abominable Dr. Peebles, el Abominable Dr. Peebles del 71, y su secuela Dr. Peebles Rise Again, el regreso del Dr. Peebles, en el 72. Ambas dirigidas por Robert Fuest perfeccionaron los más extraños mecanismos de matar inimaginables, aunque el auténtico éxito de la película de puré y picadillo llegó después de Viernes 13. Aún así, en el 73, Happy Mother's Day, Love George de Darren McGavin, actor convertido en director, Shock de Mario Bava y Theater of Blood, Matar o no matar, ese es el problema, de Douglas Hitchcock, fueron auténticos ejercicios de ingenio sangriento sobre el tema de la matanza en serie. Otros acontecimientos dignos de mención. Nicholas, Time After Time, Los pasajeros del tiempo. Meyer escribió el guion de Invasion of the Big Girls. Tab Hunter actuó en la penosa Arousers. Little Shop of Horror, la pequeña tienda de los horrores de Roger Corman, estrenada en vídeo por Lightning, obtuvo una versión suave con Please Don't Hate My Mother. Y George Romero dirigió la injustamente subestimada Crazies. Editada varias veces en vídeo en España como Contaminación Demencial, Crazies, etc. Las contribuciones de Romero a la década también incluyen Martin, El regreso de los vampiros vivientes, estrenada en vídeo por Cálido Cine, y Dawn of the Dead, Zombie, del 79, cumbre de la variedad zombie masticadores. Finalmente, John Hites proporcionó una peliculita no apreciada en todo lo que vale, Grave of the Vampire. John Carpenter, Top Hopper y Oliver Stone fueron las nuevas caras del 74. Stone dirigió The Infarto, estrenada por Dimas Video, una compleja película de realidades elásticas con Jonathan Freight y Martin Westwick, cuando la respetabilidad del cine serio le hizo guiños, la eliminó de su currículum en un intento de hacer pasar The Hunt, la mano, por su primera película. Carpenter ofreció la parodia de la ciencia ficción Dark Star y dio en el blanco 4 años después con Halloween, la noche de Halloween. Hopper irrumpió en el género con La Matanza de Texas, la película con más carne trinchada de la historia. Había empezado por arriba y no le quedaba más remedio que ir hacia abajo, cosa que no tardó en hacer con Heath and Alive, Trampa Mortal, en 1976. Bob Porky's Clark ofreció 3 buenas películas de terror. Dead Dream, con la primera aparición de Tom Savini en unos títulos de crédito, es una mezcla de Vietnam y deseos utilizados de forma imprudente. Deranged, una película inspirada en el caso de Ed Cain, y Black Christmas, origen de todas las películas, han rastreado las llamadas y vienen de dentro de la casa. El problema de qué tornillo se le aflojó después sigue siendo un enigma. Paul Morrissey dirigió Andy Warhol's Frankenstein, Carne para Frankenstein, y Andy Warhol's Drácula, ambas con el pálido Udo Kier y Cubos de Sangre. En 1975, la parodia del género más popular de todos los tiempos pasó de los escenarios a la pantalla. The Rocky Horror Picture Show y su exhortación a vivir tus sueños más salvajes encuadrándolos en los términos más sobados de las películas de monstruos atrajo a los adolescentes alienados de todo el mundo. Christopher Lee imitó el ejemplo de Tim Curry, estrella de The Rocky, y se disfrazó para la sutil The Wicker Man, estrenada en vídeo por Thor Emmy, escrita por Anthony Safer, mientras Steven Spielberg ponía de moda la hidrofobia con Tiburón, y Peter Fonda y Warren Oisis intentaban escapar de unos satanistas en The Race with the Devil, carrera con el diablo. En resumidas cuentas, fue un año bastante suave. El año 1976 hizo subir la temperatura con 2 festines de sangre y tripas, The Increíble Torture Show, repuesta después como The Black Sucking Freaks y Snuff. La primera, de Joel M. Reed, ofrecía un interminable surtido de torturas y asesinatos, y Snuff era una película de Manson a la que el distribuidor Alan Shackleton le añadió un final postizo para aprovechar el escándalo de las Snuff Movies, aquellas películas en las que se tortura y mata realmente delante de la cámara. La primera película de la serie, La Profecía, llegó en 1976. La segunda y la tercera llegaron en el 78 y el 81. Pero el punto álgido del año fue indudablemente They Come From Within, Vinieron de Dentro de David Cronenberg. Esta película ya exponía todos los temas e imágenes que han seguido obsesionando a Cronenberg. Y Sin Rabia, de 1977, Cromosoma 3, 1979, y el resto de su originalísima obra del género sería mucho más pobre. The Car Stand at the Paris, de Peter Weir, no armó tanto ruido, pero le abrió el camino a películas tan extrañas como Picnic and Hat King Rock, de 1977, y The Last Wave, en 1978. David Bowie fue un alienígena en The Mall We Feel to Hurt, El visitante de las estrellas, estrenada en vídeo por Izaro Cannon. Gusanos asesinos hicieron de las suyas en Skirp, y Charles Band rehizo fatal los ojos sin rostro de Fran Yu en Mansion of the Doomed. Nadie supo qué hacer con ella entonces, y la verdad es que nadie sabe qué hacer con ella ahora. Pero la primera película de David Lynch, Cabeza borradora, fue la sensación de 1977. Por lo demás, el género estuvo tranquilo salvo en Florida, donde nazis anfibios aterrorizaron a Peter Cushing y Brooke Adams en Ondas de choque, estrenada en vídeo por Videomon, de Kay Witherhorn. The Incredible Meeting Mank, Viscosidad, le sirvió de escaparate a los repugnantes maquillajes semiderretidos de Rick Baker, y Julie Christine fue violada por un ordenador en El engendro mecánico, de Donald Kamen. Los espectáculos de gran presupuesto y los terrores baratos compitieron por el espacio en 1978. Entre los primeros estuvieron The Ages of Laura Mars, Ojos, Coma, The Fury, La Furia, Magic, The Boys from Brazil, Los Niños del Brasil, y la nueva versión de La Invasión de los Ultracuerpos, rodada por Phil Kaufman. Defendiendo el estandarte de lo barato estuvieron The Tall Box Murder, El asesino de la caja de herramientas, estrenada en vídeo por IVS New Line, con Cameron Mitchell como el manitas asesino, Alice Sweet Alice, El rostro de la muerte, donde una jovencísima Brooke Shields es asesinada el día de su cumpleaños. Las mejores 13 películas de terror de los 70 según la revista Fangoria. Amenaza en la sombra, de 1973. Grave of the Vampire, de 1973. La matanza de Texas, del 74. Dead Dream, del 74. Rojo oscuro, del 76. Vinieron de dentro de, del 76. Las colinas tienen ojos, del 77. Cabeza borradora, del 77. El regreso de los vampiros vivientes, del 77. La noche de Halloween, del 78. The Last Wave, del 78. Alien, el octavo pasajero, del 79, y cómo no, cerrando esta lista, Fantasma, de 1979. Bueno, pues aquí termina este artículo que le dedicó Fangoria a la historia del cine del terror de los años 70. El próximo audio, por supuesto, será en los años 80 y creo que es el último que hizo Fangoria. Y en ese mismo audio incluiremos una pequeña radioteatralización o radiodramatización sobre un relato muy cortito en el cual John Carpenter se basó para hacer una de sus películas más emblemáticas. Así que nada, ya sabéis que nosotros nos despedimos, que todo aquello que nos queráis contar tenéis que hacerlo en programa@fasebonus.net. No olvidéis también darle al me gusta en iVoox, y que como suelen terminar siempre estos audios, ya sabéis que dulces pesadillas. Nos escuchamos en nada. Hasta luego.